Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, retrasan hasta después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos la sentencia del juicio contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels, ya sabes, la actriz porno. Era una petición de la defensa del candidato republicano para no interferir en campaña. Espérate, como salga culpable y él sea presidente, nos vamos a reír. Bueno, hay que recordar que el jurado popular ya dictaminó que el expresidente de Estados Unidos era culpable de falsificar documentos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Segunda, dimite el ministro de Cultura de Italia por mantener una relación extramatrimonial con una influencer que asegura que la contrataron como asesora para grandes eventos y que cobró dinero público. En una entrevista, él ha pedido perdón a su mujer y niega que nombrara asesora a su amante, aunque reconoce que lo pensó. Tercera, el Boletín Oficial del Estado publica hoy la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia que el ministro de Cultura Ernest Urtasun anunció en mayo. Aseguran que los toros, comillas, son rechazados por amplios sectores de la sociedad, cierro comillas, y que los galardones deben adaptarse a la evolución del sector creativo y cultural. Y cuarta, 362 personas han muerto ahogadas en España en los 8 primeros meses del año, casi un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Estamos ante uno de los peores datos de la última década. La mayoría de los casos, imprudencias o en lugares donde no había socorristas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Orgullo, inspiración, ejemplo, superación. Son algunas de las palabras que me vienen a la cabeza cuando miro hacia París y me fijo en lo que son capaces de hacer los deportistas paralímpicos. Quedan tan solo dos jornadas de Paralimpiada, pero ya tenemos 38 medallas en nuestro casillero, más una asegurada que mañana sabremos de qué color es. Ya superamos las logradas en Tokio. Hasta 7 veces ha sonado el himno de España en París durante estos días. Hemos logrado, además, 10 platas, 21 bronces. En los próximos minutos te voy a contar las historias de varios deportistas españoles que han competido en París y que nos debería hacer sentir orgullosos. Hoy hablamos del éxito en los Juegos Paralímpicos. Son muchos los deportistas que están triunfando en estos Juegos. La verdad es que esta gente, con el mero hecho de ir, hay algunos que no paran de cosechar medallas. Es el caso de Doña Teresa Perales, que en París ha conseguido su metal número 28, logrando igualar al gran Michael Phelps. Me quiero fijar ahora en otros atletas que da igual lo que hagan compitiendo, porque tan solo su esfuerzo es ya un mensaje al mundo. Te presento a Aloida.
El llegar a París ha sido como cumplir un sueño que era imposible totalmente. O sea, cuando me detectaron el cáncer y me lo dijeron, y bueno, cuando ya me enteré que iba a ser terminal, que iba a ser para unos años de vida, bueno, pues me centré en París. Entonces París se encontró, o sea, para mí fue como un pilar súper importante a nivel emocional.
Así de emocionada contaba que su preparación para estos Juegos no había sido fácil. En noviembre del 23 anunció que le detectaron un cáncer de pulmón que se había extendido al cerebro, hígado, riñón. Le dijeron que no iba a llegar a los Juegos, pero la organización decidió convocarla por invitación.
Todo se ha dado para que hoy esté aquí hablando con vosotros y me parece algo increíble. O sea, es que la vida a veces te da sorpresas. Si me hubiera hundido y al final hubiera tirado la toalla, no estaría viviendo en este momento. Y encima, el levantarte en la banca después de hacer tres intentos y ver a tu familia, o sea, es que es algo increíble y no había vivido nunca.
Es un ejemplo en mayúsculas, pero no se considera una inspiración para nadie. Ha participado en halterofilia, ha logrado 3 levantamientos válidos, quedando en novena posición. El puesto es lo de menos, evidentemente. Ahora, el único objetivo es poder aguantar hasta Los Ángeles.
Sí que voy a tener un siguiente foco, ¿no? Que me gustaría revalidar el título de campeona de Europa, que es dentro de 2 años, entonces me da tiempo recuperar el estado de forma que estaba el año pasado. Y después me gustaría sobrevivir hasta en Los Ángeles 2028. Y vamos, lo tengo clarísimo, que no quiero parar.
Con ella también emocionado ha estado nuestro compañero Luis Munilla, colega de Deportes COPE, que durante estos días está cubriendo toda la información de estos Juegos Paralímpicos en París. Luis Muni, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, macho, no sé, tío, ¿cuántas veces te has emocionado estos días?
Yo me emociono 200 veces al día.
Y yo también, sí. Pero allí debe ser increíble.
Sí. Y eso que yo ya me voy conociendo las historias de cada uno, porque llevo cubriendo esto desde el año 2016, llevo 3 Juegos Paralímpicos y les conozco, ¿no? Pero además van surgiendo nuevos y las historias que vas conociendo de cada uno te dejan impresionado. Entonces todavía te emocionas más cuando claro. Les ves competir y ya no te digo cuando ganan.
Oye, ¿dónde está? ¿Dónde te hemos pillado?
Ahora mismo, mira, he salido hace un momento de la piscina, que hemos cerrado jornada aquí, sin muy buena suerte porque hoy no ha habido metales en el agua. Y a puntito de llegar al hotel, a ver si descansamos un ratito.
Oye, ¿hay más opciones de medallas entre, no sé, mañana, pasado? ¿Te esperabas esta bestialidad más que en Tokio?
Yo recuerdo perfectamente que en alguna reunión que tuvimos con el Comité Paralímpico semanas antes de venir hacia los Juegos, desde el Comité se nos decía que llevábamos el mejor equipo de toda la historia a unos Juegos Paralímpicos, que eran muy optimistas y que pensaban que íbamos a alcanzar las 40 medallas. Y la verdad es que no se han equivocado en el cálculo, porque llevamos ahora mismo, como tú decías, 38 más una de tenis de mesa de Ander Cepas, que es bronce asegurado, pero que mañana sabremos si es bronce, es oro o es plata. Es un exitazo. En Tokio fueron 36, ahora como digo llevamos 38 más una, y yo creo perfectamente que, por ejemplo, mañana Iván Cano en atletismo podría hacer medalla. No sé si Ricardo Ten conseguirá la cuarta, que mañana tiene la prueba en ruta de ciclismo. Podría llegar alguna del maratón con Elena Congos o con Alberto Suárez el domingo. Bueno, vete tú a saber, pero yo creo que las 40, si no las alcanzamos, las podemos rozar.
Qué bueno. Oye, te voy a pedir un imposible, Muni. De todo lo que has vivido estos días, de todas las experiencias y de toda la gente a la que has conocido, de todos esos superhéroes, quédate con uno. Cuéntame una historia.
Buah, es que historias hay mil, Ángel. Ya, pero si yo me tengo que llevar un recuerdo de este, yo sé que es la más visible para todos, la que más conocemos, en nuestra premio Princesa de Asturias de los Deportes, pero ver esa carrera de 50 metros espalda de Teresa Perales. El otro día, cuando había hecho quinta o sexta en las series, había estado en las series a 4 segundos de los tiempos de las nadadoras de las medallas. Poca gente confiaba en ella. Era ella quien más creía. Y esos 50 metros ahí de rasmia, de la rasmia aragonesa, ¿no? De luchar hasta el final, que dicen, yo se lo comentaba con ella luego, ¿no? Y era la metáfora de su vida, luchar hasta el final. Y para mí, además, tener la oportunidad de vivirlo in situ y poder darle un beso y abrazarla y darle las gracias por el ejemplo cuando terminó todo, la verdad que a mí es algo que me va a marcar siempre, porque es una persona que admiro muchísimo.
Qué señora. Muni, que por lo que te toca, enhorabuena, compañero. Chapo.
Un abrazo y gracias, insisto una vez más, por darle tanta bola como le estáis dando a todo esto, ¿eh?
Poca, para lo que se merecen. Gracias, Muni.
Seguramente. Un abrazo.
Adiós.
Chao.
David Pineda es otro de esos nombres que están marcados en la historia del atletismo paralímpico español. Es de origen dominicano. Con apenas 12 años cruzó el charco y desde entonces reside en Soria. Hace unos días consiguió la plata en los 400 metros.
Al final hemos estado mucho tiempo en la cámara llamada, mucho parado, un poco de frío, pero bueno, pues ya está. Me molesta por no haber conseguido el oro, pero me he bajado de 47, pero la próxima vez no vuelve a pasar.
Por un pelo no ganó el oro. David ocultó su discapacidad intelectual durante 25 años. Su necesidad de encajar en la sociedad le llevó a participar en competiciones de deporte no adaptado. Sin embargo, no fue hasta el 23 cuando David transformó su miedo y su vergüenza en una fortaleza increíble para sacar a la luz su discapacidad. Se proclamó campeón en España en los 400 metros de deporte adaptado.
Sobre todo saber que le ganó al Francis, de tanto que han gritado, gritar ahora, gritar. Ahora no gritan, ¿eh? Y nada, estoy yo muy contento, la verdad. Ahora solo quiero ya llegar y ir a por mi botella de vino.
La verdad es que su capacidad de superación y su ambición es tal que se ha llevado a casa una medalla de plata en los Paralímpicos de París y por fin puede celebrar como merece ese logro, pues eso, con un pedazo de botella de vino. Nuestro próximo protagonista se llama Sergio Garrote. Es imposible poder hablar de él por WhatsApp porque tiene el móvil petao. Algo lógico teniendo en cuenta que se ha colgado al cuello un oro y una plata en ciclismo estos días. Un logro que obviamente no fue fácil.
¡No te dejes nada, no te dejes nada! ¡Vamos a... ¡200 metros, Sergio! ¡Más, más, más! ¡Más, Sergio, más! ¡Hasta la raya, hasta la raya, hasta la raya, Sergio, a tope! ¡A tope, Sergio, a tope, a tope! ¡200 metros! ¡Va, va, 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 va! Va.
200 metros de la gloria, eso es lo que le decía Félix, su entrenador, desde el coche. Un último esfuerzo tras superar un camino que comenzó en 2001, cuando un accidente en el trabajo le produjo una lesión medular. Por entonces ya era un loco de la bici, un fan de Indurain. Le costó levantarse, pero encontró una salida en el deporte. Y fíjate la recompensa.
¡Eres campeón paralímpico! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Sergio! ¡Eres campeón paralímpico, tío! ¡Enhorabuena! ¡Carrerón, carrerón, carrerón! ¡Enhorabuena!
Joder. 23 años después, este ciclista catalán es imparable en el ciclismo, claro, y no solo por los resultados en estos juegos, sino porque es el actual campeón mundial, europeo, olímpico. Oye, no sé, ¿qué más? Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Jo, macho, pues muy contento, pero sobre todo muy orgulloso de todos vosotros, tío.
La verdad es que creo que todos estamos orgullosos de todo el equipo que formamos el Comité Paralímpico Español.
Sí, ¿no? O sea, yo, y no es una frase hecha, ¿eh? Da igual ganar una medalla o no. O sea, la gente que no la haya ganado, joder, casi se merece más esfuerzo y más aplauso que vosotros.
Por supuesto. Mira, hoy he tenido la oportunidad de poder hablar con el equipo femenino de básquet. Y una de las compañeras que estaban por aquí, pues decía, me siento avergonzada. Y digo, ¿yo por qué? Dice, porque los resultados no han sido los adecuados. Digo, mira, no tienes que tener nunca para nada ese sentimiento. Esa entrega que has hecho tú, absoluta, aquí en los Juegos Olímpicos, ha sido lo máximo que has podido dar y seguro pues que tus rivales pensaban en conseguir lo mismo. Tienes que sentirte orgullosa nada más que por el hecho de haber llegado hasta aquí, haber representado a tu país y haberlo hecho lo mejor posible, siempre con la cabeza muy alta y siempre formando un equipo como somos el Comité Paralímpico Español.
Sergio, ¿te puedo preguntar qué te pasó hace tantos años, tío?
Pues bueno, pues pues las situaciones de la vida, pues un momento de esos que te hacen cambiar la vida, sufres una lesión medular, en la cual, pues bueno, todo parece que en ese mundo pues se cae, ¿no?, sobre ti. Y como en tantas circunstancias que pasamos los seres humanos, pues te remontas, vuelves a hacer resiliencia, esa palabra de la cual salíamos hace unos años a la calle después de una pandemia y descubríamos que el ser humano es capaz de hacer grandes cosas después de la adversidad. Y bueno, pues donde se cierran puertas, abren ventanas y ese abanico de oportunidades que te ofrece la vida y saber elegirla, pues te van poniendo en un camino y sigues unas señales que te dirigen hacia ese camino y solo tienes que guiarte por tu instinto y la confianza en ti mismo.
¿Alrededor con quién?
Alrededor, pues, de la familia, sobre todo el conjunto familiar, el apoyo máximo, pues, de mi hija, de los que forman un equipo junto a ti y tiran para ti hacia adelante. La verdad es que es algo... Bueno, pues que cualquiera en una situación como la mía hubiese salido para adelante teniendo un apoyo familiar como el que tenía.
Tú ya montabas en bici antes, pero a partir de ahí la bici pasa a ser tu vida.
Sí, bueno, la bici se cruza en mi camino después de mi accidente, de nuevo, pues casi 14 años después de mi accidente, porque ni siquiera sabía o había descubierto en sí que existía el ciclismo paralímpico. El pedaleo con los brazos, ¿no? Y descubrí un mundo maravilloso en el cual, pues, quise o opté por hacer un estilo de vida saludable después de un poco de sedentarismo que tenía después de mi accidente y en el cual, pues, descubrí a Sergio Garrote más competidor y con ciertas cualidades para el deporte que incluso yo desconocía, ¿no? Entonces las aproveché al máximo y aquí estamos, nos vemos en unos segundos juegos revalidando campeonatos olímpicos, mejorando el medallero pasado de los pasados Juegos de Tokio y bueno, pues con un orgullo máximo por el trabajo y el esfuerzo que me ha llevado hasta aquí.
Oye, el móvil, me comentaban mis compañeros que lo tienes a tope, a reventar de mensajes, imagino. ¿Cuáles te han hecho más ilusión? ¿Alguno especial?
Pues hace mucha ilusión los de la familia. Los de una hija, los de un padre, una madre, evidentemente mi esposa, los de un entrenador, los de tu círculo cercano, los que saben lo que has llorado, lo que has reído, lo que has disfrutado y siempre están a tu lado, ¿no? En los momentos buenos y en los malos. Eso es magnífico, es el mensaje que siempre está. La verdad es que me he abstenido un poquito de lo que es el teléfono, el WhatsApp o las cámaras de fotos que generan imágenes, un poco para quedarme con la experiencia que me dejaba mentalmente el volver a vivir una experiencia como son los juegos.
Oye, yo quiero, durante esta semana, Luis Murilla, nuestro compañero allí en París, y nosotros mismos en este programa hemos puesto muchas veces este corte porque es sencillamente espeluznante. Te voy a preguntar por él y escúchalo otra vez.
¡No te dejes nada, no te dejes nada! ¡Vamos a escalar! ¡200 metros, Sergio! ¡Más, más, más! ¡Más, Sergio, más! ¡Hasta la raya, hasta la raya, hasta la raya, Sergio, a tope! ¡A tope, Sergio, a tope, a tope! ¡200 metros, 200 metros! ¡Va, va, 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 va!
El helicóptero que suena no eras tú, ¿eh? No eran tus pedaladas. Digo que tú le oías, o sea, con esa tensión, con esa... ¿Le oías a él tan loco como estaba?
Por supuesto, Félix. Hace una entrega máxima junto a Begoña, junto al mecánico que estaba también en ese momento en el coche.
Madre mía.
Porque saben el esfuerzo que estás haciendo titánico por llegar a la meta y recortar el máximo tiempo posible al reloj. Es una prueba de máximo esfuerzo en la cual, pues bueno, pues como todo deportista, intenta hacerlo más rápido para llegar a lo más alto.
¿Cuándo te das cuenta que vas a ganar?
¿Cuándo te das cuenta de que vas a ganar? Pues mira, no lo sabes hasta el último momento, hasta que Félix ya te grita a través del pinganillo de que eres campeón olímpico y has llegado el último y le has ganado el tiempo al reloj a cualquiera de tus rivales. Es en ese momento en el que descubres que ha sido oro. No lo sabía hasta ese momento. Incluso podrían haber pasado. Sé que había personas que lo podían ver en pantalla y supieron antes que yo de que era campeón olímpico otra vez. O sea, no te enteras en ese instante.
Qué bueno. Oye, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué te queda? ¿Ganar qué? ¿En la luna? ¿Qué vas a hacer?
Pues ahora mismo, pues la próxima. Ahora mismo plantamos objetivos en el circuito más inmediato que es el Zurich, de aquí una semana y media en un mundial. Es algo increíble, ¿no? Que después de los Juegos Paralímpicos se vaya a celebrar un mundial. Pues sí. Tu representación como deportista es volver a estar ahí al pie del cañón e intentar hacerlo lo mejor posible. Evidentemente, después de una entrega y un objetivo como era París, pues no sé cómo estarán todos mis rivales y ni siquiera cómo estaré yo, pero mi entrega va a ser máxima, por supuesto.
Seguro que sí. Oye, y una pregunta muy personal. Es difícil, ya sé que lo que vas a responder, pero te lo tengo que hacer, que no se te suba a la cabeza cuando sabes que eres todo un ejemplo para toda una nación.
Pues mira, Ángel, te voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que creen que los ejemplos son los actos de las personas, no las propias personas en sí, porque como persona también cometemos muchos errores y yo tengo también mis defectos y, como no, también mis virtudes que me hacen ser como soy, para lo bueno, para lo malo. Yo siempre le digo que la gente tiene que fijarse en el acto que realiza la persona y cogerlo como ejemplo. No se te pueden subir las cosas a la cabeza porque eres un ser humano. Soy de carne y hueso, no soy una piedra y, bueno, hay que ser realistas de que esto es una experiencia en la vida. Hay experiencias maravillosas como es el tener familia y que superan a cualquier medalla en la vida. Y la vida está llena de medallas invisibles.
Amigo, estamos tan hartos de malas noticias, de fantoches y de personajes de quinta, muchos de ellos en nuestra propia profesión, yo mismo, que necesitamos buenas noticias, tío. Y cada uno de vosotros habéis sido una buena noticia y absolutamente un ejemplo. Así que te doy las gracias. Sergio Garrote, campeón en todos los sentidos. Suerte, amigo.
Gracias, Ángel.
Un abrazo muy fuerte, chaval.
Igualmente. Buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
El presidente del Comité Paralímpico Español y presidente de la ONCE es mi amigo Miguel Carballeda. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches desde París, Ángel, a ti, a todos los oyentes.
Con la mano en el corazón, ¿te esperabas este éxito brutal del deporte español?
Bueno, tanto no, es la verdad. Yo confío muchísimo en nuestros deportistas, hombres y mujeres valientes con discapacidad, pero me han sorprendido una vez más y creo que han sorprendido a España. Qué importante es eso, ¿verdad?
Sí.
Sorprenderle, motivarlos y decirles que hay que superarse, ¿eh? Hay que recuperar valores.
Te iba a preguntar, la clave del éxito de toda esta gente es la ejemplaridad. O sea, esta gente tienen que ser nuestros ídolos.
Bueno, yo creo que son gente admirable que le ha tocado en algún momento en la vida. Tener que superar es la primera medalla, ¿no? Superar algo tremendo que no sabes qué hacer en algún momento, hay que entenderlo, es lo peor, pero después hay que ganar la segunda vez, ganar dos veces, como dice nuestra canción en esta ocasión, y superarse de nuevo y seguir adelante. No queda otra, y la necesidad, porque es necesidad, Ángel, hace auténticos milagros de superación.
¿Crees que la sociedad española, y quiero pensar, yo el primero, que estamos cambiando para bien poco a poco gracias a todos vosotros, ¿eh? ¿Pero crees que nos queda mucho por recorrer para el reconocimiento a esa discapacidad, a esos problemas, a esas minusvalías?
Bueno, yo he estado aquí hasta ahora, son 20 años de presidencia del Comité Paralímpico, porque lo conocí en una ocasión cuando llevé el deporte en la ONCE, me enganchó absolutamente y dije, esta va a ser mi dedicación voluntaria, particular, que me motive y que pueda hacer cualquier ayuda es poca por nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque creo que son un ejemplo y para nosotros es vital ese ejemplo en beneficio del sector de la discapacidad, de esos casi 4,5 millones de personas en España que nos ha tocado vivir con una discapacidad. Es algo que le puede pasar mañana a cualquiera,
sí,
Ángel.
Sí.
Y creo que el país tiene que ser más consciente y creo que conoce y reconoce el esfuerzo de los deportistas paralímpicos. Creo que el país es un poquito mejor por muchas cosas cuando nos comprometemos, Ángel, y tú lo haces con el mundo social.
Claro que sí, en todos los sentidos. Y una última cuestión, Miguel. Te voy a pedir un imposible. De lo que has vivido estos 15 días en París, un nombre, una historia, un ejemplo, a sabiendo de que vas a cometer una injusticia porque hay cientos. Uno, que digas, no os perdáis a esta señora o a este tipo. ¿Quién?
Bueno, es muy difícil.
Lo
muy
sé,
difícil.
Lo sé.
Hemos disfrutado mucho en Roland Garros. Yo no había estado en mi vida. Pero cómo hemos disfrutado también como españoles volviendo a ganar al tenis. Incluso ha habido alguien que en la grada llena, bajo el sol, ha gritado, vamos Rafa, ¿no? Acordándonos de alguien que a los franceses pues les ha mareado mucho con la pelotita. Los nuestros también. Qué pedazo de tenistas, qué partidos, con alguna lesión de la mano, porque se juega dándole a una silla. A una silla donde tienes que ir sentado y mover las ruedas y con la raqueta devolver cada uno de los golpes. Que alguien lo intente, a ver si es capaz 5 metros. Es imposible. He sufrido mucho con Nadia Ratou, campeona del mundo, la mujer más rápida, deficiente visual. Vino de Mali hace muchos años, la trajo una mujer que no quiso dejarla allí, a esa albina que posiblemente hubiera muerto. La abrazó y la trajo a España. Adoptado una familia de Galicia, le ha dado el apellido de Iglesias. Nadia Ratou Iglesias no pudo esta vez subir al podio y eso me hizo sufrir mucho por ella. al día siguiente la encontré hablando con la psicóloga. Tenía otros problemas y fue difícil esta vez, pero lo volverá a intentar. Y otra mujer, una mujer de Burgos, trabaja en la Junta de Castilla León. Nació con una hermana que no tiene discapacidad, las dos a la vez, pero el parto no fue bien y ella pues tiene un parálisis cerebral. Pero como nada, en la piscina, en la figura de Tokio, como nada. Y como me recordaba hace 3 años, y ahora se lo he recordado yo, teníamos ganas de volver a España por las croquetas de su madre.
Qué bueno.
Pero qué buena gente tenemos, qué ejemplo nos dan. Y vale la pena hacer todo esto por ellos, Ángel.
Pues
gracias a ti por ayudarnos.
Ya ves tú. Pues cada uno de esos deportistas y esos directivos, cada uno de ellos, con medalla o sin medalla, con diploma o sin diploma, han ganado. Seamos conscientes de ello. Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y presidente del Comité Paralímpico Español, desde aquí, muy orgulloso, y lo subrayo, de todos vosotros, Miguel.
Bueno, pues nosotros desde París, orgullosos de ti por ayudarnos y de todos los oyentes que están ahí siempre echándonos una mano.
Y emocionados, seguro. Muchas gracias, Miguel. Suerte.
Un abrazo.
Adiós. Lo dicho, faltan tan solo 2 días para que los Juegos Paralímpicos de París se acaben. Hasta el momento, 37 medallas, 7 de oro, 10 de plata, 20 de bronce. Ya hemos superado la marca que hicimos en Tokio. Da igual que ganen o no, porque son nada más y nada menos que ejemplos de vida.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos, como los espagueti varilla de 500 gramos a 1,55€ o el queso Filadelfia 250 gramos a 2,49€. Válido en Península y Baleares, en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina,
Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La semana ha estado marcada por el inicio del curso político y la polémica alrededor del cupo catalán pactado con el independentismo. Sabemos poco del acuerdo, pero lo que sí sabemos viene a decirnos que nos van a subir los impuestos para poder pagar la cesión a Cataluña. ¿Cómo se va a hacer? El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo techo de gasto, una nueva senda fiscal, con la intención de presentar unos nuevos presupuestos que traerán el regalito. Yolanda Gómez, subdirectora de CEE, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el paquete que está preparando María Jesús Montero tiene como objetivo conseguir recursos para apaciguar a las autonomías tras el pacto catalán, en principio, acometer la reforma tributaria que exige Bruselas para obtener ayudas europeas y revertir las rebajas que se desplegaron frente a la inflación. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues en subidas fiscales al capital, una vuelta de tuerca a la imposición verde, tributos a la banca y a las energéticas y volver a los tipos tradicionales de IVA en energía y en alimentos. O sea, se acabó lo que se daba, Yolanda.
Pues sí, lo poco que se daba, ¿no? Es verdad que había medidas que se introdujeron para controlar la inflación, como esos IVAs reducidos que ya se había anunciado que, bueno, que esta iba a ser su última prórroga, la que se hizo en junio hasta finales de año, pero claro, lo más preocupante no es volver a la situación anterior de esto, ¿no? Lo más preocupante es lo que dijo Sánchez primero, eso de subir los impuestos a los ricos, que a mí me hace mucha gracia porque los ricos para estos señores somos la clase media. Y bueno, y además que eso sea para pagar tu capricho o el nombramiento del señor Illa en Cataluña, ¿no? A mí eso me parece muy grave, ¿no? Que al final para que tú gobiernes en Cataluña tengamos que pagar la fiesta, pues los ciudadanos, los contribuyentes de toda España, pues en fin, es bastante grave y veremos a ver cómo se hace. Porque como dicen siempre, subir los impuestos solo a los ricos, al final los ricos son 4 y eso recaudas, pero recaudas muy poco. Claro. Para recaudar tienes que subir los impuestos a la clase media, que somos mayoría, ¿no?
De hecho, de todos los impuestos que han subido en las últimas 30 años, el 60% han sido en los 6 años de mandato de Sánchez. Bueno, hablamos, por ejemplo, de 8 subidas del IRPF, 4 de sociedades, un alza en patrimonio, sucesiones y donaciones, los gravámenes a bancos energéticas, que al final vienen en el recibo. La verdad es que no deja a títere con cabeza.
Pues la verdad es que no. En fin, yo creo que van a lo fácil, ¿no? Sería mucho mejor, yo creo, para nuestra economía ajustar, pero ajustar también por el lado del gasto. O sea, no se puede estar derrochando constantemente y, bueno, pues si me falta lo que hago es subir impuestos, porque al final con eso lo que se hace es frenar el crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos visto en muchas ocasiones, pero así seguimos. Es verdad que se pusieron impuestos que se dijo que iban a ser impuestos transitorios, porque era para cubrir las necesidades en un momento dado, como esos impuestos a la banca, los impuestos a las energéticas, pero ahí siguen. Lo que pasa es que, claro, si nos quitas al final las rebajas que habías puesto para ayudar a los ciudadanos y mantienes los otros impuestos, al final son todo subidas, ¿no? Y eso para la economía pues no es bueno y, desde luego, para nuestro bolsillo, menos.
Mientras el gobierno sigue tratando de aplacar la hostilidad del resto de autonomías, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, abre la puerta a que otros territorios recauden el 100% de los impuestos. Dice que, por ejemplo, Andalucía. Esto no se va a hacer porque Andalucía no tiene los 7 escaños que necesita Sánchez, ¿no, Yolanda?
Pues la verdad es que no, hombre, dices que todo el mundo haga lo mismo, bueno, pues acabamos con el Estado y ya está. O sea, si al final todo el mundo recauda sus impuestos y luego ya vemos qué cuota pagamos al Estado, pues lo que haces es que estás descapitalizando al Estado. Es que no es un Estado federal, es que al final es confederal, es peor que Estados Unidos, que en Estados Unidos al final pues todo el mundo recauda, pero luego lo meten a la caja común, pero aquí si todo el mundo recauda y te quedas con todo y luego vemos qué parte hay, eso yo creo que que es insostenible. No sé lo que se van a inventar, pero desde luego aplicar esto y aplicarlo en toda España es insostenible, y aplicarlo solo en Cataluña pues es malo para todos los demás. Así que a ver cómo lo venden, ¿no?
Esta semana hemos hablado mucho de la llegada del ministro Escrivá al Banco de España, lo ha hecho esta mañana. En este sentido, hay un asunto interesante que publicáis en ABC, y es que, claro, como el PP ha roto todo, Sánchez tiene vía libre para saltar la CNMV y la Comisión de Mercados y Competencia. Y aquí hay temas muy importantes abiertos.
Pues sí, o sea, uno de ellos que tiene la CNMC en sus manos, vamos, y la CNMV después, es la OPA, analizar la OPA del BBVA a Banco Sabadell. Hemos vivido esta misma semana la aprobación, ayer mismo, ¿no?, la aprobación del BCE de esa OPA. Creo que fue la semana pasada cuando fue el regulador británico quien también le dio el visto bueno, pero ahora faltan los españoles, y es verdad que aquí hay mucha presión por parte del gobierno para que digan que no y para frenar la operación. Hay que ver hasta qué punto es estos organismos, a pesar de que los nombre quien los nombre, son independientes, ¿no?, y hacen su labor sin tener en cuenta las presiones del gobierno. Pero es cierto que eso, que como decíamos, el Banco de España, creíamos que no se iba a atrever a poner al señor Escrivá ahí, y oye, con dos narices, directamente del Consejo de Ministros, de la silla del Consejo de Ministros, sí, a la silla del gobernador, ¿no?
Así lo hizo Franco.
Pues sí, en fin. Y aquí decimos, bueno, no se atreverá a nombrar el Partido Socialista a todos los consejeros y a los cargos directivos en la CNMV y en la CNMC. Pues seguro que también.
Seguro. Vamos a andar un poquito más en este tema. Por un lado, si la operación se llevase a cabo, afectaría a los clientes que tienen cuenta en estos bancos, claro. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A quien tenga cuentas corrientes y a quien tenga acciones también de ambas entidades financieras. Lo primero que sucede es que el regulador europeo, que es quien manda en los bancos de la eurozona, ve con buenos ojos la operación. ¿Y por qué? Pues primero porque simplifica el mapa bancario y porque supondría mayores reservas y tesorería para enfrentarse a posibles riesgos. Este era un paso necesario para que la OPA saliese adelante. No es el único, pero sí es uno necesario. Ahora también queda, por ejemplo, asegurar la asistencia financiera tanto en núcleos de Cataluña como en pymes, donde el Banco Sabadell es muy fuerte y no pueden verse afectados por la operación.
Eso sería en el mejor de los casos, porque hay que recordar que la última palabra en todo esto la tiene el gobierno y Carlos Cuerpo rechaza la operación. Hay bastante recelo en Cataluña a que el Sabadell pase a depender de una entidad que no es catalana, y a todo esto tanto Sabadell como BBVA han tenido mal día en bolsa, Gonzalo.
Sí, ambas entidades han llegado a dejarse hasta un 2%, y es que los inversores siguen sin ver del todo clara esta operación. El mercado considera insuficiente la oferta del BBVA, y más después de los resultados récord que presentó el Sabadell antes de verano. Y es que hay que decir, Ángel, que el análisis del BCE solo se ha centrado en la solvencia que tendría la entidad, que nacería, de la fusión, pero no ha entrado en lo mollar, en cuestiones, por ejemplo, de competencia o de concentración bancaria. Ahora la CNMV tiene 20 días para pronunciarse sobre esta OPA, y luego va a ser turno de competencia, que es el importante, también el de la cúpula de Sabadell, a quienes no convence esta operación. Ahora bien, ¿podría el gobierno vetar esta operación? Javier Santa Cruz es economista.
Sí puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
Y claro, de ser como dice Santa Cruz, la operación quedaría descafeinada y con poco interés, por lo tanto, sería bastante difícil que se llevara a cabo.
Yolanda, ¿qué crees que va a ocurrir?
Uf, pues yo ya no me atrevo, porque soy mala haciendo apuestas, ¿eh? O sea, yo creo que si los organismos reguladores le dan el visto bueno, para el gobierno sería muy complicado decir que no. Entonces, bueno, puede tener sentido que le diga competencia que se deshaga de algunas oficinas, pues puede ser. O sea, que ponga que lo apruebe con condiciones, puede ser. Que diga que no, también es complicado, ¿eh? O sea, los argumentos para decir que no son complicados, porque es verdad que en España todavía hay competencia, ¿no? Pese a esto, que es cierto que cuanto más fusiones de entidades financieras haya, pues menos competencia hay, pero es cierto que también con ahora la banca digital, es que tú puedes contratar un crédito, puedes contratar cualquier cosa con un móvil en la mano y a cualquier entidad financiera del mundo. Entonces es complicado encontrar razones para decir que no, aunque eso desde el punto de vista social te digan, bueno, pues queda muy bien el gobierno diciendo no, mejor que no, pero razones técnicas yo creo que es complicado. Ahora, yo ya no me fío nada, y si el gobierno se le mete en la cabeza que hay que decir que no y el señor Sánchez dice que esto hay que frenarlo, pues pueden hacerlo, ¿no? Y pueden hacerlo, como decía el profesor, como decía Santa Cruz, pues puedes decir, vale, tú la operación la haces, porque si los inversores van a la OPA y te la aceptan, la puedes hacer, pero no puedes fusionar, que ahí sí que tiene la última palabra el gobierno. Entonces, claro, esa operación, quedarte con las dos entidades sin fusionarlas, pues no tienes ningún ahorro de costes y probablemente así no le interese, pero veremos a ver qué pasa, ¿no?
Las ventas de vehículos de ocasión caen en agosto ante el deterioro del mercado. Las ventas de coches nuevos se enfrían en agosto y lastra las previsiones de la industria. La industria del coche eléctrico no despega y da serios síntomas de desgaste. ¿Qué está pasando? Es verdad que el mes de agosto no suele ser bueno para los concesionarios, pero este año ha sido peor. Caídas del 6,5%. Claro, esto afecta a empresas muy importantes. SEAT dice que su modelo eléctrico se vende a pérdidas por los aranceles chinos. Volkswagen se está enfrentando a lo que probablemente sea su peor crisis en 50 años y puede cerrar varias plantas en Alemania. Volvo anuncia que renuncia a sus planes de vender solo coches eléctricos en 2030. Gerardo Pérez es presidente de Faconauto, la asociación de concesionarios oficiales en España. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ángel, puntualizarte que claro, soy el presidente de la Asociación de Concesionarios Europea, ¿vale?
Fenómeno, no solo en España, europea.
Eso es, muy bien.
¿Qué es más? Gracias.
Fenomenal. Bueno, mucha responsabilidad en ambos.
Claro que sí. ¿Cómo se explica? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cuál es tu análisis?
Pues el análisis es muy sencillo y es lo que hemos venido alertando desde hace mucho tiempo. Cuando metemos la ideología en el sector del automóvil, cuando queremos hacer una transición ecológica desordenada y demasiado rápida, ¿qué ocurre? Que las ventas de vehículos eléctricos no llegan por los diferentes temas que todo el mundo conoce: falta de infraestructura, falta de autonomía en los vehículos todavía, infraestructura de recarga que tardan todavía en cargar los coches, y se da el caso de que los vehículos de combustión, al haberlos criminalizado, pues tampoco los vendemos, con lo cual el mercado sufre mucho, el vehículo eléctrico no llega y el vehículo de combustión se ha parado, con lo cual vivimos una crisis muy importante. ¿Y ahora qué ocurre? Que en este entorno de electrificación, China tiene las armas, es decir, China tiene las baterías, China tiene la tecnología y China ha decidido venir a Europa, efectivamente. Los aranceles, Ángel, no son importantes para China. China va a venir con toda la de la ley. Pero luego Volkswagen, además, como exporta mucho a China, pues tiene mucho miedo de que a ellos les pongan aranceles, con lo cual se ha complicado tanto este sector que estamos sufriendo mucho.
La tormenta perfecta. Yolanda.
Absolutamente.
Buenas noches, Gerardo. Entonces, ante esta situación que nos estás dibujando, ¿cuáles crees que son los grandes retos a los que se enfrenta el mercado de la automoción ahora mismo?
Ahora mismo el gran reto, y es donde nosotros estamos trabajando en Bruselas, es intentar convencer a nuestro político de que esta transición desordenada y excesivamente rápida va a matar a nuestro sector. Voy a dar un dato. En Europa hay 282 millones de coches. Este año, para el año 2050, todos los coches que circulen por la Unión Europea tienen que ser eléctricos. Este año vamos a vender 1.300.000. Esa cuenta es que vamos a tardar 200 años en cambiar el parque automovilístico europeo. Es absolutamente imposible que se cumplan las previsiones de Bruselas. Con lo cual, el gran reto y el único reto hoy en día es convencerlo de que lo que están haciendo va a matar a nuestro sector y va a llevar a mucha gente al paro en Europa y en España.
El coche eléctrico, Gerardo, se nos presentó como la panacea, la gran alternativa, pero claro, no termina de despegar y cuando rascas un poquito, es que para el consumidor es imposible por muchos motivos, ¿no?
Absolutamente, Ángel. El coche eléctrico es una maravilla. El coche eléctrico tiene un placer de conducción brutal. El coche eléctrico ya empieza a tener una autonomía de 350 a 400 kilómetros, pero tiene un problema, y es que un vehículo utilitario o familiar no baja de 40.000 euros, con lo cual es muy complicado con la infraestructura de recarga que tenemos en España, con punto de recarga que se pide la legalización y están tardando 2 años, con ayudas que pagan las comunidades autónomas, los subsidios, las ayudas para comprar coche que tardan 2 años en abonarlas. Pues es muy complicado, es decir, hemos puesto el tejado antes de construir la casa, hemos querido que se vendan muchos coches eléctricos cuando no teníamos la infraestructura necesaria y cuando, mira, os doy otro dato, En Europa duermen en la calle 160 millones de coches. ¿Cómo vamos a pretender que 160 millones de coches que duermen en la calle puedan cargar por la noche, que es cuando se carga un vehículo eléctrico? Es muy complicado. Ya os digo yo que esta transición a 2050 no va a ocurrir. Con absoluta seguridad, pero porque es que es imposible. Ahora, ¿dónde estamos trabajando en Bruselas ahora mismo? En que admita la Comisión, admita los fueles cero emisiones. Es decir, que tú puedas cargar tu coche de gasolina y que esa gasolina sea cero emisiones. No lo aceptaban bajo ningún concepto hace un año y medio, pero ahora, con la nueva composición del Parlamento Europeo, parece que se están abriendo a que cualquier tecnología sea válida.
Es que se me permita la comparación y que se me entienda, ser talibán es malo para todo, sea cual sea el sector. Pero, en fin, Yolanda.
Sí. El renting ha aumentado casi un 12% en este último año. ¿Eso es una buena noticia para los concesionarios o cómo os afecta?
Es una muy buena noticia para los concesionarios, porque nosotros lo que intentamos es que el cliente compre un coche y tenga un servicio llave en mano. Es decir, que podamos darle ese servicio por un importe mensual y tenga absolutamente todo. Tenga el servicio de postventa cubierto, tenga la avería, tenga el seguro. Es decir, el renting es un magnífico producto para la empresa y para los particulares, y ahí es donde, pero fijaos una cosa, llevamos dos años sin hablar de todo este tipo de temas porque estamos tan preocupados con un mercado que no crece, que realmente es que estamos en un momento de verdad de ser o no ser. Y yo la duda que tengo es que Europa y España, por supuesto, lo que quieran es reducir drásticamente el número de coches que circulen, es decir, no que circulen el Lamborghini, sino que no pueda circular nadie que tenga una renta normal, porque es que estamos ya en un importe de los vehículos en los cuales solo las rentas altas se pueden comprar un coche. Es triste, pero es que es así.
Hablamos de la venta a particulares, esas rentas altas, pero claro, perdón por la autocita, pero yo alquilo mogollón de coches al año por cuestiones profesionales. ¿El alquiler, la venta a empresas de alquiler también ha caído?
La venta de alquiler cayó mucho en su momento, cayó muchísimo en su momento, en el año 2020-2021. Luego hubo un crecimiento importante y ahora el problema de las casas de alquiler es que se ven también obligadas a comprar coches eléctricos porque los fabricantes intentan compensar las ventas que no se producen en el canal privado con el rentacar, y el rentacar también está sufriendo, con lo cual están manteniendo los coches más tiempo y tampoco está creciendo ese sector. Mirad, el año que viene vivimos un momento tan importante como que el protocolo CAFE, que es el protocolo de emisiones de la Comisión Europea, baja de tal manera que vamos a tener que vender un número de coches eléctricos tal que a ver cómo os lo explico. Los fabricantes no van a poder liberar todos los coches de combustión que quieran, porque si no se venden eléctricos, las multas van a ser millonarias. Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? Que los fabricantes no pongan a disposición de los concesionarios el número de coches que necesitamos, haya muy pocos coches y suban mucho de precio. Con lo cual es el momento de verdad de que se reconsidere esta situación que está ocurriendo en Europa y en España, y de que el mercado del automóvil siga siendo el mercado del empleo de calidad, del empleo cualificado, del empleo indefinido, que es lo que ha sido siempre.
Gerardo, en teoría Europa nos ha vendido que creaban estos aranceles a los vehículos que provienen de China, pues para que no hagan la competencia desleal a los vehículos europeos. Pero mira, esta misma semana escuchábamos al presidente de SEAT advirtiendo contra esos aranceles, porque hay marcas europeas que también fabrican en China y que se pueden ver afectados. ¿Cómo lo ves tú esto?
Nosotros estamos... poner aranceles a los coches chinos es ponerle puerta al campo, como se dice. Es imposible. Las marcas chinas han decidido venir y ya están aquí, de hecho. Además, una situación que hemos provocado nosotros mismos con la electrificación. Nosotros, como redes de concesionarios europeas, le damos la bienvenida a las marcas chinas porque nosotros somos comerciantes. Y al final, si queremos además que ese proceso de electrificación y de ese proceso de cero emisiones llegue a buen puerto, necesitamos utilizar todas las tecnologías posibles de coches europeos, americanos, coreanos y chinos. Cuando llegaron las marcas coreanas a España hubo un movimiento parecido. Todo el mundo puso el grito en el cielo. Vienen los coreanos. Hoy en día vosotros sabéis que las marcas coreanas en España son plenamente aceptadas y son parte de nuestro portfolio de productos, con lo cual las marcas chinas lo van a ser también. Y de hecho ya lo están siendo con crecimiento importantísimo.
Estaremos muy atentos. Sector clave, auténtico termómetro industrial. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, Asociación de Concesionarios Oficiales en España y en Europa. Gerardo, mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Ángel, a vosotros.
Adiós. Oye, Yolanda, una última pincelada en un minuto. El empleo en Estados Unidos ha seguido dando muestras de debilidad. De momento esquiva la recesión, pero agosto ha dejado 100,000+ empleos nuevos, muy por debajo de los previstos. Claro, hablamos mucho de Alemania, pero ojito, ¿no?
Sí, sí, ojito con Estados Unidos, pero es verdad que esto, la buena noticia de esto es que parece que es una, o sea, es este dato lo que puede hacer es impulsar al a la Reserva Federal a bajar los tipos, ¿no? Y eso sí que es una buena noticia para la economía americana. Así que bueno, quedémonos con lo bueno, a ver si con los impulsos de tipos más baratos pues puede remontar esa economía también, ¿no?
Bueno, pues ojalá. Que te veo la semana que viene por aquí, acuérdate.
Muy bien, sí, venga. Iré allí con vosotros, venga.
Tenemos invitado ilustre. Gracias, Yolanda.
Muy bien, un buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Como cada viernes, hablamos de tendencias con nuestra vecina de arriba, con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues una solución habitacional, que diría la exministra María Antonia Trujillo, para todos aquellos que se quejan de que el precio de la vivienda está por las nubes y el alquiler imposible. Las casas prefabricadas.
Oye, esas casas prefabricadas no serán de papel.
No. Lo que más abunda es el plástico. Curiosamente, los que venden casas de plástico insisten en que esa es una solución muy sostenible. Yo, ¿qué quieres que te diga? No lo acabo de entender, pero así es como lo cuentan. Mm-hmm. Pero como cada vez hay más oferta, hay otros materiales. La madera, por ejemplo, también es muy común en este tipo de viviendas. Madera y plástico ignífugo, no sé yo. También las hay de hormigón y el acero es un material bastante común.
¿Cuánto cuesta, por cierto, si va a ser mucho más barato? ¿Cuánto cuesta?
De media, según los portales inmobiliarios, una casa de 150 metros cuadrados, 60.000 euros. Obviamente depende del tamaño, de los materiales y del diseño. Buscando en internet puedes encontrar casas de más de 350.000, pero también de 10.000 euros.
Caramba, estas serán minúsculas.
Sí, es un pequeño contenedor con una zona que denominan sanitaria, que digo yo que pasa por ser el cuarto de baño, poco más. Obviamente también hay casas de diseño personalizadas, hay grandes estudios de arquitectura ya que están haciéndolas. Ahí, como te puedes imaginar, los costes empiezan a subir. Pero de media, se calcula que vivir en una casa prefabricada puede costarte en torno a un 30% menos que una casa convencional, por llamarla así. Entre unas cosas y otras, hazte a la idea de que serán unos 100.000 euros.
Bueno, sería un 30% menos, incluyendo suelo, impuestos, etcétera.
Sí, sí, joder, todo el proceso. Y tienes modelos para todos los gustos. Hay modelo cápsula espacial, cabaña alpina, casoplón de la finca. Algunas incluso las armas y desarmas cuando te venga bien, por si quieres trasladarte de municipio o de país con la casa a cuestas.
Oye, un capítulo importante, la hipoteca. ¿Los bancos conceden hipotecas sobre esto?
Depende. Es conveniente que nos asesoremos antes de comprar, ¿eh? Tiene que tener las características de un bien inmueble, es decir, estar ubicada en terreno urbano, con licencia municipal, inscrita en el registro de la propiedad, realizada por un arquitecto y tiene que ser inamovible, es decir, tiene que tener cimientos, algo que para estos que se quieren llevar la casa a cuestas puede ser una desventaja. Hay otras particularidades. No hay hipotecas por menos de 50.000 euros. Si la casa no sale por debajo de ese precio, no nos la van a financiar, ahora que siempre podemos optar por otro tipo de crédito. En este caso sería un crédito autopromotor, porque nosotros nos hacemos la casa, nos lo comemos y nos lo guisamos. Y eso significa que en vez del 80%, a lo mejor no nos dan más que el 70%. Y se va a liberar el capital a medida que la obra avance. No te dan todo el dinero a la primera porque la casa no está hecha.
Pongamos un primer cacho de plástico, no una piedra. ¿Dónde colocamos la casa, Ana?
Pues en principio sobre el terreno, aunque parece una obviedad, ¿no? También podrías colocarla, depende del peso, el tamaño, en una gran azotea. El primer paso es comprar ese terreno y acondicionarlo. Hay muchas parcelas a la venta ya específicas para este tipo de viviendas, ¿eh? Tiene que ser una parcela urbana y con acceso a abastecimientos de saneamiento y de agua. En esto, si hay que hacer cimentación, hay que contratar a profesionales, por supuesto. Claro. Hay que tener permiso de edificabilidad, es decir, pasar por la caja del ayuntamiento.
¿Esto le cobran lo mismo que a un promotor, que a una urbanización, que a un constructor?
Sí, para ir sumando. Hazte a la idea de que el coste de una licencia urbanística de obra oscila entre el 0,2 y el 0,5 del precio final. Pero la idea, como es de autopromotor, de tu propia vivienda, pues es que pagas menos impuestos que si eres consumidor.
Ya. Oye, y luego, claro, tienes que elegir la casa, el modelo, lo que hemos dicho antes.
Después, o mejor antes, porque un permiso municipal tarda en torno a 3 meses, aunque hay algunos que se demoran en torno a 1 año. Mientras te lo dan, te van haciendo la casa. Las hay de serie. Esas tardan muy poquito, unos 4 meses. Las personalizadas ya se demoran un poquito más. Una obra nueva, convencional, no tarda menos de 14 meses. Así que en tiempo, desde luego, ganas.
En tiempo y en dinero. ¿Tendrás que contratar personal para colocar, para asentar la vivienda?
Yo estaba buscando en internet, en plataformas como AliExpress, Amazon, porque venden viviendas. Y algunas de esas casas dicen que vienen con instrucciones detalladas para ensamblarlas.
Joder, macho.
Como los muebles de Ikea.
Ya, montar una estantería de Ikea, las pasas canutas, imagínate montarte el salón.
¿Tú te atreverías?
No, ni de coña, ¿yo?
Bueno, pues es una solución habitacional, ¿eh? Ya. Algunos las recomiendan para estudiantes y todo. No sé yo si las van a plantar en el campus.
Sí, sí, lo que me faltaba ya. Bueno, que gracias, Ana, que nos vemos.
Gracias, buen fin de semana.
Chao, chao. Para dejarme solito irte por tu camino. Y yo te haría una casita al lejito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca, niña.
Y yo te haría una casita y al lejito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca, niña.
Yo te haría a ti una casita bonita para tenerte siempre en mi verita cerquita y besar esa linda carita aquí en esta isla perdida.
Yo te haría una casita, mi niña, que bajaría hasta la luna, mi vida, tenerte cerca mía, lo que sueño cada día. Y yo te haría una casita, mi niña, te bajaría.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.